Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. En España la Iglesia realiza una impagable labor en el sector sanitario. Hay más de 150.000 personas que están siendo acompañadas en hospitales y más de 60.000 personas en sus casas. Hay una red de más de 16.000 voluntarios que ofrecen compañía, esperanza, una palabra de aliento, apoyo espiritual a quien está pasando por la enfermedad. La espiritualidad está muy, pero que muy unida, como no podía ser de otra manera, a la salud. Diversos estudios lo confirman. En el tema de relaciones personales, la religiosidad, el formar parte de una comunidad, ayuda a sobrellevar la enfermedad, las dificultades. En la previsión, las prácticas religiosas animan a mejorar los hábitos saludables. En la actitud ante la vida, porque altos niveles de fe están relacionados con la autoestima, con la esperanza, con la capacidad de dar significado a la vida durante la enfermedad, disminuye la depresión. La espiritualidad también ayuda a superar las dificultades. Las personas con religiosidad perciben la enfermedad pues, como una oportunidad de crecimiento personal. Y lo más importante e impactante, con la oración se fomenta la curación. Hay estudios que lo demuestran. La oración produce una sensación de paz que ha sido medida en el cerebro. Incluso hay estudios que muestran que los pacientes que tienen oración exterior tienen menos complicaciones. Los datos son llamativos. Las personas hospitalizadas que nunca han asistido a servicios religiosos permanece 3 veces más tiempo que los que asisten regularmente. Los pacientes cardiovasculares que participan de alguna religión sobreviven 14 veces más después de la cirugía. Hoy se celebra en España la Pascua del Enfermo y sobre la espiritualidad, la previsión, la labor en los hospitales, hablaremos en El Espejo. Jesús Sacristán, muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué santos tenemos esta semana?
Pues mira, nos centramos sobre todo el día 24 en María Auxilio de los Cristianos, que llamamos María Auxiliadora, sobre todo pues para hablar, como dentro de las letanías del Santo Rosario, pues se habla precisamente de lo que es María como medianera de las gracias y como abogada y la que ayuda especialmente en aquellos momentos de dificultad. Por eso de ahí se le puso la advocación, y fíjate ahora con los tiempos que muchas veces corren, pues como auxilio de los cristianos. Una advocación muy vinculada al carisma salesiano. Uh-huh. Y luego después tenemos también mañana a Santa Rita de Casia, abogada de los imposibles, y también el día 26 tenemos al gran santo de la alegría, que es San Felipe Neri.
Pues muchísimas gracias, Jesús Luis. Y hoy es la Pascua del Enfermo, y de esta gran labor de la Iglesia vamos a hablar y mucho en El Espejo. Carlos González, Charlie, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Pastoral de la salud es una pastoral de resurrección, y que no nos podemos quedar en la cruz, ¿no? Jesús ha muerto, pero ahí no acaba, ¿no? El Viernes Santo no acaba todo. La última palabra la tiene la resurrección, la tiene la vida, la tiene el sí de Dios a la humanidad.
La resurrección de Jesús es el acontecimiento culmen de la vida de Cristo.
Jamás lo vi mirar al miedo con tanto coraje, jamás.
Una vida que se hace presente hoy en la celebración de la Pascua del Enfermo, en el corazón del necesitado, en las manos del que siente, en los pies del que sufre.
Estás viviendo la enfermedad. No sabes cómo asumir en tu vida el dolor propio o de quien cuidas. En eso también pasa Dios, el paso de Dios por ahí, ¿no? La Pascua de Dios.
Si tú, otra vez cambiando lágrimas por baile.
Gerardo Dueñas, el subdelegado de Pastoral de la Salud en Madrid, sabe de dolor, del precio de las heridas, de los sentidos que más hablan de Dios.
Y los enfermos nos están hablando con su vida. Es que vuestro testimonio es más elocuente que nuestras palabras. Porque el enfermo que vive y asume su enfermedad, queriendo dejar pasar la vida de Jesús por su experiencia de enfermedad, sale transformado y transforma al que lo rodea.
Hoy resucitamos nuestra tarea de responder a los desafíos de la salud más allá de la atención a los dolientes.
Hoy, este año, es bonito porque ponemos el acento en como la prevención, ¿no? Pero oye, pues es que depende de cómo esté la salud de nuestra casa, la salud del mundo, estará también nuestra salud.
Por siempre, siempre será mi héroe.
Jesucristo curó a los enfermos, pero también nos trajo con la salvación un estilo de vida que es sanante y que llama a dar vida y a darla en abundancia.
Porque en la noche del dolor vislumbramos la luz de la Pascua. Cuando parece que todo es oscuro, cuando parece que nada puede tener sentido, el enfermo, acompañado, empieza a vislumbrar que hay una luz y que es algo que además que se le regala, que no lo ha encendido él, sino que otro con mayúscula, Dios, ha puesto en el fondo del corazón.
Así, con la mirada latente de Cristo y en el corazón amable de Gerardo, recogemos el mandamiento de curar enfermedades y acompañar sufrimientos, porque es posible creer en ese secreto manantial de convicciones si hasta el mismo Dios pasó por el túnel del dolor y ni siquiera Jesús privó a María del desconsuelo.
Es que la vida se nos da para gastarla. Y cuando la gastamos, cuando nos gastamos y nos volvemos a desgastar al servicio de los demás y al servicio del que sufre de manera especial, es cuando de verdad la estamos viviendo, ¿no?
Hoy hagamos del silencio encuentro, aunque a veces no entendamos, aunque en momentos nos cueste la fe.
A veces es duro porque nos tenemos que dejar tocar, ¿no?, por el sufrimiento del otro. Pero el día que te han contado la historia más complicada, el día que has estado al pie de la cama acompañando a una persona que muere y a una familia que está viviendo que su ser querido muere, llegas cansado, pero dices, ha merecido la pena, ¿no?
Y vivamos como Jesús hasta hacer creer al mundo que la caridad no es solo ojos que ven y corazón que siente, es sobre todo manos que socorren, ayudan y jamás abandonan.
Todo merece la pena y el descubrir que Dios se sigue manifestando, pues es el mejor regalo, eso es la mejor recompensa. Por siempre serás mi héroe.
Muchas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 13, una hora menos en Canarias. Hoy vamos a hablar de la Pascua del Enfermo, pero antes quería comentar algo que acaba de comenzar en Madrid, un servicio pastoral de urgencia, una bella iniciativa que vamos a escuchar gracias a Mario Alcudia. Mario, muy buenas tardes.
El Servicio Sacerdotal de Urgencia surgió en 1952 en Argentina como una iniciativa de un abogado que tenía a su padre enfermo. Una madrugada empeoró y le fue imposible buscar a un sacerdote para que recibiera el sacramento de la unción de los enfermos. Esto le hizo madurar la idea. Si había policía, médicos de guardia, bomberos, ¿por qué también no había sacerdotes? Se trataba de crear una guardia para casos de urgencia espiritual y así visitó y convenció a sacerdotes, a laicos o amigos. Su arzobispo apoyó el proyecto fundando el Servicio Sacerdotal Nocturno de Urgencia San Camilo de Lelis. Una guardia con un sacerdote y dos laicos esperando en vigilia la llamada de algún hermano necesitado de la gracia de Dios. De hecho, el propio Papa Francisco, cuando era sacerdote en la localidad argentina de Córdoba, se dedicó durante algún tiempo a este servicio. Son muchas las diócesis de todo el mundo que paulatinamente han incorporado este servicio en todo este tiempo. Mira, esta semana, el lunes, en el día de su patrón, de San Isidro, lo ponía en marcha, de hecho, la Archidiócesis de Madrid. Ya el pasado año, el de la Misericordia, el Papa elogiaba y alentaba a continuar con esta obra dedicada a asistir con ternura a los enfermos. En este compromiso hay muchos laicos que acompañan a los sacerdotes, porque no olvidemos que hablamos de una actividad ministerial. Estamos hablando de una presencia, pero también de impartir en la mayor parte de los casos algún sacramento. El sacerdote coordinador de la experiencia en Madrid decía hace unos días, en la presentación del servicio, que el objetivo de la Iglesia es reconocer en ese dolor a Jesús y estar ahí con una palabra, con un abrazo, con un estar en silencio, como lo hacía el propio Cristo. En algunos lugares, me parece bonito, fíjate, les llaman las ambulancias del alma. Sea cual sea su nombre, está claro que su presencia permite acercar el rostro misericordioso de Dios durante la noche. Iglesia nocturna para que los enfermos y sus familias, en momentos duros, de dolor, puedan encontrarse con el Señor, con su presencia siempre alentadora, siempre misericordiosa. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Mario. Y nos vamos a Roma. Eva Fernández, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Pues imagínate cómo estamos.
Ayer decíamos, el Papa Francisco está muy tranquilo. Hoy, sorpresa, 5 nuevos cardenales.
Hoy, sorpresa, no podíamos creérnoslo, sinceramente. Imagínate que estamos tan tranquilos, el Papa se está despidiendo del rezo del Regina y de repente escuchamos, vemos un papel blanco, sospechoso,
sí.
Totalmente sorpresa, y el Papa empieza a decir estas palabras.
Desidero annunciare che mercoledì 28 giugno terrò un concistoro per la nomina di 5 nuovi cardenali.
Imagínate, añadía el Papa, que su procedencia de varias partes del mundo manifiesta la catolicidad de la Iglesia difundida por toda la tierra, ¿no? Y añadía el Papa que también el 29 de junio, fiesta de San Pedro y de San Pablo, concelebraría la misa con los nuevos cardenales. Y fue en ese momento cuando conocimos los nombres.
Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Monseñor Juan José Omella, arcivescovo de Barcelona, España.
Y menudo notición.
Efectivamente, un notición tremendo. Junto a don Juan José Omella está el arzobispo de Mali, Jan Cervo, el obispo de Estocolmo, Anders Arborelius, el vicario de Laos, que se apellida Link, el obispo auxiliar de San Salvador, Gregorio Rosa Chávez, todos ellos, Álvaro, menores de 80 años, y por lo tanto considerados electores en el caso de la celebración de un cónclave. Por lo tanto, tendremos próximamente el cuarto consistorio que va a celebrar el Papa Francisco.
Bueno, y antes del rezo del Regina Caeli, ¿cuántos nos habrán sentido incomprendidos? Buena pregunta hizo el Papa Francisco.
Sí, y además todos nosotros somos responsables de esta incomprensión, porque el orgullo, las envidias, las divisiones dejan marcas también en la Iglesia, ¿no? Ponía, por ejemplo, el Papa daba este ejemplo, ¿no? Que todos conocemos a personas que se han podido acercar a las parroquias esperando que iban a encontrarse con la caridad de Cristo. Y precisamente ahí, con lo que se han encontrado es de todo menos la caridad, se han encontrado con murmuración, se han encontrado con envidias. Y precisamente decía el Papa que estas maledicencias se ceban en las personas espiritualmente más débiles, ¿no? Por lo tanto, el Papa, con muchísima razón, reconocía que muchas personas se han alejado porque no se han sentido acogidas, comprendidas y amadas. Y como siempre, un consejo práctico del Papa: no nacemos sabiendo amar de serie, sino que hay que aprenderlo y hay que ejercitarse cada día en la escuela del amor.
Bueno, y en los mensajes tras el rezo del Regina Caeli, dos mensajes importantes: República Centroafricana y China.
Sí, de nuevo al Papa le han llegado esas noticias dolorosas que ya conocemos precisamente, lo contabas tú ayer, sobre el obispo de Bangassou, el español Juan José Aguirre, que salió ileso de un tiroteo contra cerca de 1,000 personas, la mayoría musulmanas. El Papa, ante estos hechos, ha hecho un nuevo llamamiento.
Rinnovo il mio appello, tacciano le armi e prevalga la buona volontà di dialogare per dare al paese pace e sviluppo.
Sí, que se tachen las armas, que se silencien las armas, ¿no? Y luego también el Papa ha recordado que el próximo 24 de mayo se va a celebrar la fiesta de Nuestra Señora, la Virgen María, auxilio de los cristianos, es que se venera en el santuario de Xishan en Shanghái, ¿no? Y por ese motivo el Papa ha dicho que todos ese día nos vamos a unir espiritualmente a los fieles católicos de China, y a ellos les ha pedido de forma especial que contribuyan a la armonía y al diálogo en sociedad.
Pues muchísimas gracias, Eva. Bueno, esta tarde hay visita del Papa a una parroquia, simplemente con decir el nombre.
Pues mira, es una parroquia que está en los extrarradios de Roma, es muy cercano a Ostia, y la parroquia se llama San Pedro Damiano.
Bueno, estaremos pendientes de lo que pueda ocurrir. Muchísimas gracias, Eva, un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
El Espejo. COPE. Estar informado.
Lamentar la suerte de los desfavorecidos o compartir con ellos la esperanza y la palabra. Callar o abrir a todos la casa de Dios. Tu X puede hacer la diferencia. Marca la X a favor de la Iglesia en tu declaración de la renta. Hay una historia de fe detrás de cada X. Programa, por tanto.
¿Qué ocurrió realmente en las apariciones de Fátima? ¿Se ha desvelado el secreto? ¿Qué es Fátima hoy? En el centenario de las apariciones, Ediciones Palabra publica 100 años de luz, un libro con respuestas escrito por Darío Chimeno y José María Navalpotro de Mundo Cristiano, ya disponible en palabra.es o en tu librería habitual. 100 años de luz.
Esta noche, Alfredo Urdaci y Carlos Cuesta se ponen al frente de una edición especial de La Marimorena para analizar los resultados de las primarias del PSOE. Todos los datos y el mejor análisis de la jornada electoral hoy domingo a partir de las 8 de la tarde en 13TV. 13TV. Me gusta.
Álvaro Real.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, como venimos contando, hoy se celebra la Pascua del Enfermo. Este año tiene como lema Salud para ti, salud para tu casa. Hablamos con José Luis Méndez, delegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid. José Luis, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, este año además tiene como característica no solo cuidar del enfermo, sino también prevenir la enfermedad.
Así es. Es verdad que es importante, en la medida de lo posible, yo creo que forma parte de la providencia del gobierno, ¿no?, de Dios sobre el mundo y que ha dejado en nuestras manos tratar de evitar esas situaciones de sufrimiento, ¿no?
Porque normalmente siempre se piensa en el tema de acompañar al enfermo, pero esto es una llamada a estar en vanguardia, no solo acompañar, sino también cuidar la naturaleza, prevenir las posibles enfermedades, incluso denunciar cosas como desastres naturales. Estoy pensando en Prestige, con las minas de Analcóllar, de cosas que ocurren y que pueden sufrir, por ejemplo, 1,7 millones de niños que mueren al año en el mundo por contaminación.
Sí, sí, así es verdad. Y yo creo que es muy importante tomar conciencia de la responsabilidad que de algún modo cada uno en nuestra medida tenemos, ¿no?, sobre la repercusión de nuestros actos en relación con las cosas, con el mundo, con la tierra, pues repercute en bien o en mal de muchas personas, ¿no? Eso es verdad. Y creo que falta un poco esa conciencia que el Papa Francisco nos ayuda a retomar, ¿no?
Bueno, vuestro trabajo fundamental es y seguirá siendo el hacer llegar a los que sufren la presencia de Cristo. José, ¿cómo es vuestro trabajo? Porque es un trabajo duro. ¿Cómo se hace?
Bueno, depende del ámbito en el que uno esté trabajando. Los capellanes de hospitales en sus centros hospitalarios, pues con el ejército que algunos tienen de voluntarios, que se van pisoteando el hospital, visitando salas, ayudando a distribuir la comunión, haciendo un rato de compañía, ¿no?, leyendo a los enfermos o estar hablando con ellos o escucharles, ¿no?, o el trabajo que hacen en las parroquias los miles de voluntarios que salen a visitar los enfermos de su entorno cada día, ¿no? O sea, y nosotros en la delegación lo que tenemos que hacer es poner los medios para que ellos puedan hacer bien su trabajo. Que tengan recursos de formación, ¿no?, que tengan recursos de poder organizar, hacerles llegar mejor los medios necesarios para hacer bien su trabajo, ¿no? Pero la labor la hace una ingente cantidad de voluntarios, claro, todos los días, ¿no?
Y yo creo que hoy es buen día. Bueno, debería ser necesario que lo hiciéramos todos los días, pero yo creo que hoy es buen día para dar las gracias a todos los que trabajan en este sector, ¿no? Estoy pensando en profesionales, sí, de la salud, en los, sí, voluntarios, los sacerdotes que acompañan, los familiares también que sufren
la enfermedad. Sí, es verdad. Fue una de las preocupaciones de la Iglesia es cuidar a los cuidadores, ¿no? Es decir, también hay que tomar conciencia de que las familias que tienen a veces a cargo cuidado con enfermedades que son muy muy onerosas y muy largas, ¿no?, pues supone un desgaste también que no es pequeño, ¿no?, y que necesitan también de nuestra compañía y nuestra ayuda, ¿no? Uh-huh. Es verdad.
Pues José Luis Méndez, delegado de Pastoral de la Salud de la Archidiócesis de Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros y, como decíamos, el agradecimiento a todos los que están trabajando en este sector. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos, Hispanoamérica.
Tu cuerpo, el mío y el mar. Ahora que tú estás aquí, porque cuando no estás, siento que voy a morir. Este sentimiento
Desde Buenos Aires, Esteban Pitaro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro, ¿cómo andas?
Te tengo que preguntar, ¿tú te imaginabas que iban a nombrar al cardenal o el obispo auxiliar de San Salvador?
No. Creo que era una opción entre 350, pero no.
Pues sucedió.
La verdad que sorprendió el Papa porque, bueno, vamos a ver, con la designación de un obispo auxiliar, por un lado, con el obispo auxiliar de San Salvador, pero me parece que, pasando el chiste, vamos a entender, porque, bueno, estamos hablando, por supuesto, de Monseñor Gregorio Rosa Chávez, de 74 años, con un servicio como obispo auxiliar de San Salvador, de más de 30 años es obispo auxiliar de la diócesis de la capital de El Salvador desde 1982. Ahora, muchas veces estamos acostumbrados a que la designación sea del obispo titular o del arzobispo de la diócesis, ¿no? Pero no estamos acostumbrados a un obispo auxiliar. ¿Es acaso esto una afrenta para el arzobispo de San Salvador? Bueno, no tenemos que leer la noticia con una lógica política porque Monseñor Gregorio Rosa Chávez, por ejemplo, fue formador y rector del seminario con el beato Monseñor Romero. Era muy apreciado por Monseñor Romero. El ahora cardenal Rosa Chávez decía el beato Romero, amigo de tanto tiempo y de fondo. Lo acompañaba en cenas, en redacciones de documentos, en ideas de homilías. Unos años después del martirio, Monseñor Romero fue designado obispo auxiliar desde San Salvador, fue obispo auxiliar de San Salvador durante estos 30 años, acompañó a tres obispos y también le tocó, por ejemplo, presidir Cáritas a nivel América Latina. El Papa quiere tener una persona de experiencia pastoral cercana a los pobres, cercana a los jóvenes y, por supuesto, cercana a un beato, a un santo, a Monseñor Romero, cerca de él, y por eso esta designación.
Pues esta es una gran noticia, pero también hay noticias malas, por ejemplo, lo que ocurrió en México.
En México tenemos que hablar de un sacerdote que fue apuñalado, por suerte ha sobrevivido, José Miguel Machorro, tras celebrar en realidad la Santa Misa en la Catedral Primada, en el DF, fue atacado por un criminal que fue detenido después por los fieles. Una cosa muy loca, aún no se entiende bien los motivos, incluso la diócesis está insistiendo en que se investigue porque se está declarando la inimputabilidad de la persona por temas psicóticos, pero bueno, lo importante es que tenemos que rezar por el padre Machorro, que ayer reportó una leve mejoría y por supuesto toda la iglesia está rezando por él en México.
Y conmoción política en Brasil y en Venezuela.
Rápidamente por Brasil, lo sabemos, días de mucha incertidumbre, los obispos manifestaron espanto e indignación por las denuncias de corrupción, piden ética en la política, y en Venezuela los obispos de Venezuela insisten con que el país no necesita una asamblea constituyente, lo que el país necesita es comidas, medicinas, seguridad, paz y elecciones justas, decían los obispos de Venezuela.
Si te parece, nos unimos hoy en la Catedral de México, se iba a rezar por la salud del padre Machorro, nos podemos unir en oración con ellos.
Sí, exactamente, y aprovechemos para rezar por todos los sacerdotes víctimas de la violencia en tantos lugares del mundo, Álvaro.
Pues muchísimas gracias, Esteban. Hasta la semana que viene. Un abrazo. Me doy la vuelta y te vas. Y no tenemos tiempo para más. La semana que viene volvemos, ya saben, a las 2 y 5 de la tarde en la producción Jesús Sacristán, en el control técnico Natalia Escobar y en el control central Marcos Manchado. Ahora sigan informados con Antonio Herraiz y Mediodía COPE. Gracias por escucharnos.